Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuido, y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar.
Bueno, 8:39 minutos en la República Argentina, en el medio de este contexto de un nuevo aniversario del 24 de marzo. La verdad que nunca me imaginé estar hablando de esto, ¿no? Que una canción como esta de Canticuénticos pueda ser de alguna manera denunciada o decir que hay una posibilidad de adoctrinamiento a los chicos por esta canción Pañuelito Blanco. Y está en línea con nosotros Ruth Iliar, una de las integrantes de Canticuénticos, para analizar esta situación, ¿no? Y lo que se vino hablando y diciendo en los últimos días. Ruth, buen día. Pilar Wala y Oscar Paredes, te saludamos desde Radio Nacional Santa Fe.
Hola, buen día. ¿Cómo
Hola,
están?
Buen día.
Bien. Bueno, a mí es una canción que me conmueve. Yo cada vez que los veo, y la última vez que los vi en vivo masivamente fue en este festival en la Plaza de Mayo de la ciudad de Santa Fe, donde esta canción obviamente fue interpretada. Digo, a mí no me produce otra cosa más que emoción la canción. Pero bueno, evidentemente hay algún sector al que le molesta esta canción. ¿Cómo
¿Qué
es
pasó?
El tema?
¿Qué pasó, Ruth? Contanos.
Mirá, son programas que nunca miro, pero nos llegaron, bueno, por el WhatsApp, unos extractos de esta... Bueno, ustedes lo podrían contar mejor que yo, que son periodistas, en realidad. Sí, nos llegaron unos tapes de dos periodistas de La Nación Más que calificaban a esta canción, puesta en el contexto de la escuela, ¿no es cierto?, como adoctrinamiento. Bueno, creo que es una postura que habla de un sesgo enorme, de una mirada de la historia muy desde la derecha y además negando toda una lucha amorosa, valiente por la restitución de los nietos, porque justamente la canción se trata de eso, ¿no? De esas madres, después de estas abuelas que empezaron con esa búsqueda tan valiente, tan amorosa, y que a la que fuimos acompañando como sociedad cada vez más, y que es indiscutible, es innegable, es un tema que trabaja en las escuelas. Bueno, esto de querer ponerle este rótulo de adoctrinamiento parece que tiene muy mala intención, y justamente habla de esto, ¿no? De una mirada malintencionada realmente.
Más allá de esto, para no quedarnos con... Porque me parece que también darle trascendencia a algo que lo hace un sector menor, digamos, que es replicarlo, también es darle trascendencia. Contanos cómo están con las actuaciones, dónde se están presentando, si estos días justamente a raíz de la... En mi caso, te digo, mi hijo y mi hija lo trabajan en la escuela y han trabajado la canción de ustedes. A mí me parece que es muy interesante.
Claro, para todo lo contrario.
Con niños y niñas chicos.
Adoctrinamiento.
Claro, es una buena excusa también, sirve un poco de disparador, ¿no? Ustedes me imagino que lo pensaron desde ese lugar.
Sí, justamente es tratar de entrar de una manera, digamos, desde la poesía, desde el arte,
claro,
en un tema que es tan doloroso, y esta canción justamente quiere ser una facilitadora para poder hablar de temas tan difíciles, ¿no? Como la apropiación de bebés, sustitución de identidad, cosas que niñas y niños tienen que poder conocer, porque es historia argentina, pero bueno, cómo conocerlo de una manera que no sea violenta, que no sea cruda, que sea a la medida de sus posibilidades, claro, según las edades. Entonces la canción quiere hacer eso, quiere tender un puente de poesía, de música, de arte, justamente, entre esta realidad tan atroz y las infancias que tienen que poder conocer su historia. Y por eso la canción se trabaja muchísimo en las escuelas, en los jardines, está en muchos hogares. Nos ha llegado realmente la cantidad de videos que nos llegaron este año, cercanos a 24. con esta canción como fondo musical, ya sea con nuestra interpretación o las miles de interpretaciones que hubo de coros de escuelas, de grados, en familias. Es que te lo cuento y se me eriza la piel, porque claro, fue muy emocionante, realmente muy emocionante. Uh-huh. Incluso la canción sonó en las marchas, o sea, fue hermoso lo que pasó.
Uh-huh. Y además, también habla un desconocimiento del grupo, porque Canticuénticos no solo trabaja en la memoria vinculada a lo que fue el 24 de marzo, sino también la recuperación, por ejemplo, de nuestros pueblos originarios, de nuestra cultura. Me parece que es un poco el perfil de ustedes también, ¿no? Que hay un fuerte compromiso con los derechos humanos en general.
Sí, nosotros queremos a partir de las canciones presentar un mundo lo más amplio posible, claro, que la realidad de las niñeces esté representada. Y bueno, así como tenemos muchas canciones que son puro juego, puro claro, baile, porque por supuesto todos tenemos derecho a jugar, a divertirnos, a pasarla bien, también estas cuestiones, ¿no? Meternos por ahí con, en este caso que vos hablabas de, nosotros tenemos un chamamé, el mamboretá, donde ponemos uh-huh, algunas palabras en guaraní para acercar sí, este idioma que es nuestro, viene del litoral y que está todavía muy, muy presente en un montón de lugares, y está bueno también que las nenas y los nenes tengan esa referencia, ese vínculo con este idioma originario. Y así otras muchas temáticas que bueno, son parte de la realidad de ellas y de ellos. La canción Hay Secretos, por ejemplo, que es una claro, canción que quiere prevenir uh-huh, el abuso y el maltrato infantil, también tiene que ver con eso, con querer meterse en un lugar donde no es tan común que una canción se meta.
No es cómodo. Bueno, pero también son temas difíciles de abordar con los niños y las niñas, y es interesante, por eso decía rescate. Me parece que al revés, es muy interesante recuperarlos y contar con estas herramientas. Tal vez lo que molesta es un poco eso, ¿no? Que haya docentes que tienen ahora disponibles estas herramientas para trabajar en las aulas, que antes no se tenían, pero bueno. Contanos, Ruth, ¿dónde están presentándose? Siempre andan visitando países vecinos, andan por todos lados.
Bueno, estuvimos ahora el sábado en Morón, en uno de los festejos justamente por el Día de la Memoria. Digo festejos porque siempre se convierte el dolor en la alegría de juntarse, de mantener esa memoria viva. Y bueno, y ahora hacia adelante tenemos un montón de viajes. Vamos a ir por primera vez a México, que era un pendiente que teníamos.
Ay, qué bueno.
Tenemos seis conciertos en México ahora en abril, pero antes vamos a Chile todavía. En abril tenemos Chile y México. También tenemos gira cuyana, gira por el noroeste. Bueno, y después, lo que hacemos siempre, a Uruguay también, vamos en septiembre como todos los años. Y hacemos la temporada de julio en Buenos Aires, como siempre también, hace años que venimos haciendo lo mismo. Vamos a estar en Santa Fe, en el Teatro Municipal, el primero de julio.
Así
que si quieren ir agendando.
Ya lo agendamos.
La fecha que hagamos acá en Santa Fe, por ahora. Y bueno, fechas por todo el país. Uh-huh. Estamos realmente con un año hermoso, porque nos convocan desde muchos lugares. Y bueno, esto, ¿no? Como teniendo esa visión de que hay mucho público que acompaña esta propuesta que nosotros elegimos, nosotros decidimos con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, porque sabemos que el público al que estamos cantando es un público en formación, un público que necesita justamente eso, pensar todo muchas veces antes de decirlo.
Bien, y digo, en el marco de esto, ¿están trabajando en algún trabajo nuevo, en canciones nuevas? ¿Siempre trabajan en eso?
Sí, justamente, mira, suerte que me preguntaste, pues estamos grabando el sexto disco, estamos a full en el estudio, así que combinamos conciertos con el trabajo en el estudio, de grabación, de edición, y ya fuimos sacamos tres canciones anticipos de este disco, una que se llama El Lorito Tete, que salió el año pasado, que es un merengue muy bailantero, sacamos Para Saber Que Te Quiero, que es una canción que trata sobre el tema de las familias no sanguíneas, de la adopción.
Qué bueno.
Sí, y bueno, y otra canción que se llama Va a Llover, que rescata nuestros árboles nativos, nuestras flores nativas. Y bueno, y ahora se vienen otro montón de canciones, se viene el primer cuartetazo cordobés canticuéntico.
A Oscar le gustan los cuartetos.
Que viene con un ritmo que no les digo. Bueno, eso entre medio de otro montón de canciones. Así que, bueno, para el público que nos pregunta cuándo vienen canciones nuevas, ya, sí, ya vienen. Están en el horno.
¿Viste? ¿Y cómo se va a llamar? ¿Ya tiene nombre el disco o no?
Todavía no tiene nombre el disco. Siempre nos pasa que lo último que hacemos es ponerle el nombre. Es como que queremos terminarlo y después ver a ver cómo se va a llamar. Cara de qué tiene este disco.
Qué lindo.
¿Hubo cambios en el grupo? ¿O alguien se fue, no?
Sí, hubo un cambio el año pasado, sí, ya. Daniela. Fue fundadora del grupo junto conmigo.
Sí.
Sintió como que había terminado su ciclo en el grupo, además algunos problemas de salud, tenía algunos acúfenos en el oído, lo cual le molestaba mucho a la hora de los conciertos, del monitoreo. Entonces, bueno, quedó en lugar de ella Cintia Bertolino, que ya venía haciendo reemplazo, ya venía trabajando hace mucho con nosotros, así que ya era una parte integrante más del grupo, y entró como reemplazante, porque siempre necesitamos un reemplazo, tenemos tanta agenda que si una de las cantantes está fónica, o sea, necesitamos un reemplazo. Entró como reemplazante Rocío Solís, así que ya estamos otra vez con el equipo Canticuéntico muy bien armado y la verdad que trabajando muy, muy bien,
bueno,
muy contento.
Bueno, ¿viste qué lindo? Porque de una cosa fea o de algo no bueno, terminamos hablando de todo lo bueno que le está pasando a Canticuénticos, y eso era lo que buscábamos con esta nota, no quedarnos, como decía Pilar, con lo negativo, no hacernos eco de lo negativo, sino que sea simplemente un disparador para terminar hablando de todo lo bueno que le viene pasando al grupo y que nos alegra tanto, nos da tanto orgullo que sean santafesinos y santafesinas los que integran Canticuénticos, que la verdad que cada vez que tenemos la posibilidad de charlar con vos, Ruth, o con cualquiera de los chicos o las chicas, es un placer en la radio pública.
Bueno, muchísimas gracias. Nosotros pensamos justamente eso, que a estas cosas que son tan negativas hay que contestarles con hechos positivos.
Claro,
hechos positivos.
Sí, entonces, sin duda.
Vamos
trabajando
a
más.
Lo que sabemos hacer.
Y además que han transitado tantas situaciones, ¿cómo hacen con sus familias? Pienso cada vez que hablas de una agenda tan completa, digo,
de esta gira por
que
México.
Hemos visto
por
esas niñas y esos niños en los videos de Canticuénticos, han transitado todas las instancias de embarazos, nacimientos, ¿no?
Bueno, justamente nuestras familias han sido muy empáticas con el proyecto,
claro,
porque nos acompañaron siempre y pudimos entre nosotros también encontrar esas flexibilidades como para poder viajar con niñes.
Importante.
Sí, todo esto que hace que uno como que tenga un poco más de paciencia y de empatía con los otros. Y bueno, lo hemos llevado adelante muy bien, por suerte. Y bueno, por eso el grupo ya lleva estos 15 años recorriendo tantos lugares y bueno, pudiendo surfear con todas estas
compatibilizar
cosas.
Todo.
Así
muy
es.
Bien.
Bueno, Ruth, te mandamos un abrazo y estamos atentos porque queremos lo nuevo.
Sí,
queremos,
claro que sí,
conocer
claro
lo nuevo.
Sí.
Así que cuando lo tengan, por favor, si hay algún anticipo, con mucho gusto lo queremos compartir aquí en la radio pública.
Dale, bueno, con muchísimo gusto nosotros se los vamos a enviar también.
Muchas gracias, Ruth. Buen día.
Bueno, un abrazo enorme y muchos cariños para toda la audiencia y para ustedes.
Hasta
un
luego.
Abrazo grande.
Qué divina. Bueno, Ruth Iliar de Canticuénticos, sí, por la canción Pañuelito Blanco, fue el disparador. Desde algún sector dijeron que era una canción de adoctrinamiento. Y bueno, no es más que una manera de enseñar a los más chicos algo tan triste y nefasto que dejó la historia
argentina. Además,
al
ser, un paso importante en nuestra historia fue convertir en feriado el 24 de marzo, ¿no? Que necesariamente obliga a las escuelas a abordar el tema de la memoria, ¿no? Y lo que fueron, bueno, los tres ejes, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Abordar estos tres ejes trabajándolos en las escuelas. Entonces, eso tal vez es lo que molesta, pero que en realidad sirve para construir nuestra memoria y para que no nunca más volvamos a vivir esa parte tan triste y nefasta de nuestra historia. Entonces, bueno, obviamente cada vez que hay avances hay reacciones, ¿no?
Sí.
Y hay respuestas por parte de sectores más conservadores o más retrógrados que se niegan a hablar de estas cuestiones y abordarlas. Y justamente esta canción sirve para poder trabajarla con las infancias, porque es un tema difícil para abordar desde el lugar de los más pequeños o las más pequeñas para que lo puedan entender. Y es una linda canción para poder abordarla.
Perfecto. Bueno, le digo al señor Gabriel Barilá, información de servicio que tengamos para compartir a esta hora de la mañana.
Bueno, vamos a recordar que esta semana está concluyendo un operativo interministerial que se realiza en Barrio del Pozo, que comenzó la semana anterior y se extiende esta también. Hasta el viernes va a haber actividad de 8 a 12.30 en la plaza central de ese populoso sector de la capital provincial. Allí va a haber además dispositivos vinculados a la vacunación, tramitación de documentación, y va a haber un espacio interactivo para la igualdad. Esto es en el marco del plan programa Santa Fe Más Cerca. Se pueden hacer trámites de documentos nacional de identidad. Va a haber también personal de asesoramiento a través del Centro de Asistencia Judicial, uh-huh, e información vinculada con la Inspección General de Personería Jurídica del RUAGA y del Registro de la Propiedad, y además también va a haber organismos nacionales allí para descentralizar los trámites que habitualmente se hacen en oficinas públicas. Y vamos a decir que hoy sigue el plan de bacheo en la capital provincial. Trabajos que comenzaron por la mañana en calle Saavedra entre J.P. López y Casanelo, Saavedra entre Casanelo y Ricardo Aldao, y también Saavedra entre Aldao y Pedro de Vega. Por este motivo hay cambio en el recorrido de líneas de colectivos que circulan, sobre todo por calle Saavedra, que es una calle bastante transitada, y también trabajos de mejoramiento de pavimento en J.P. López entre pasaje Marcengo y Saavedra.
Bueno, perfecto. Completísima la agenda de todo lo que tiene que ver con trabajos que se van a estar realizando en la ciudad de Santa Fe.
Me preguntaban hoy temprano si estaba el cronograma de pago para agentes de la Administración Pública Provincial. Todavía no hay noticias, Gaby, ¿no?
No, estamos a 27. Uno imagina que debería comenzar el próximo lunes, a no ser que se inicie el 1 de abril, pero es día no laborable, así que es sábado, el 1 de abril. Sí. Uno imagina que en estos días estará el cronograma. En los últimos cronogramas no se venía anticipando cuando comenzaba un lunes al sábado ya el haber disponible. Estaba a partir del mismo día hábil, ¿no?
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, ahí estamos a las 8:56 minutos, Ernestito. ¿Qué le queda a usted del mundo del deporte?
Bueno, casi nada ya, pero igualmente le digo que, por ejemplo, hubo otro gol de Matteo Retegui para la selección de Italia en el día de ayer. Jugó la selección italiana, le ganó 1-0 a Malta. Recordemos que estos son partidos que clasifican a las selecciones para la Eurocopa. Nosotros estamos acostumbrados en América que la Copa América no hay que clasificarse, porque no son muchos los países. Es más, hasta se han invitado otros países para que vengan a participar. Pero en Europa, al ser una gran cantidad de países, no pueden participar todos. Entonces hay una clasificatoria. Una clasificación. Bueno, la está jugando Italia. Perdió el primer partido local frente a Inglaterra. Marcó un gol Retegui. Y ayer jugó frente a Malta de visitante. Ganó 1-0. ¿Y quién hizo el gol?
¿Quién?
Retegui.
Muy bien.
Retegui, bien por Retegui.
¿Quiere que le cuente una historia de Retegui?
A ver. Sí, son el 57. Tiene tiempo.
Bueno, minutos. cortito, sí. Total. Y con esto termino. Sí. Retegui en 2002. ¿En qué año estamos?
2023.
Bueno, en 2022.
Sí.
2022, hace un año atrás.
Sí.
Uh-huh. El jugador no encontraba su lugar en Boca Juniors, propiedad de Boca Juniors. Boca siempre compra jugadores. Él había sido prestado a otros equipos. Estaba como buscando un poco su lugar. Fue ofrecido a varios equipos. Entre ellos, ¿saben
Colón.
A qué equipo ofrecieron? A Colón.
Colón, lo habías dicho, claro.
Se lo ofrecieron a Colón. Ah, yo lo había dicho.
La semana pasada, cuando contaste que estaba en la selección, o la anterior, no me acuerdo, cuando contaste que iba a la selección italiana. Ni me acuerdo,
la anterior o la anterior.
Dice que te escucho. Dijiste que iba a Italia, contaste que iba a la selección.
Que lo habían ofrecido a Colón. Sí,
que lo había, que en su momento, y que Colón no le dio importancia.
No es que
lo dejó pasar, lo dejó ir.
Lo que pasa que Retegui no tenía el auge que tiene hoy.
Claro.
Era un jugador que estaba buscando su lugar, que todavía no era un jugador titular, y Colón en el 2022 se había clasificado para jugar la Copa Libertadores.
Ajá.
Venía de ganar el campeonato del 2021.
Sí.
Entonces la dirigencia de Colón, ¿qué hizo? Fue a buscar buscaba un 9 goleador.
Sí.
Y fue a buscar un nombre importante y lo trae a Guanchope Ávila. Ávila hizo muchos goles en el 2022 con la camiseta de Colón. Pero es un nombre que en Colón se analizó. Se llegó a analizar. Estuvo ahí entre las posibilidades. Bueno, eligieron Guanchope Ávila. Uh-huh. Ahora,
si no me equivoco, también dijiste que central, ¿o no?
que es Central.
Central
que...
lo tenían...
Y lo habían ofrecido Central, a varios equipos, puede ser, puede haber sido también, lo pueden haber ofrecido a Rosario Central. Y ahora Tigre tiene el 50% del pase, lo compró en 2 millones y medio arriba, de dólares. Tigre. ¿Sabe cuánto vale ahora? La fortuna, bueno.
Acertó.
Exactamente. Bien. Bueno, Boca también se va a quedar con un porcentaje, obviamente, pero el gran negocio lo va a hacer Tigre.
Muy bien.
Bueno, ahí estamos con la información.
Bien por Tigre.
Sí, falta claro. Un minuto para llegar a las 9 de la mañana. Nos quedó algo importante, Pilar, esta hora de la mañana.
Bueno, quedaron varias cosas.
Sí.
Vamos a decir que el fin de semana 880.000 personas recorrieron el país.
Sí.
Y el gasto estimado fue de 26.467 millones de pesos.
Uh-huh.
Los fines de semana largos siguen siendo para el rubro comercial muy auspiciosos, ¿no? Los turistas gastaron en promedio 10.590 pesos diarios cada uno y la estadía fue de 2 o 3 días.
Perfecto, con esta información que tiene que ver con el turismo interno nos vamos de esta edición desde temprano, empezando este lunes 27 de marzo del año 2023. Agradeciéndoles a todos y todas por estar de otro lado, los esperamos mañana, ¿no?
Sí, mañana está.